tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Estamos con Rafael Junquera para tratar una de las noticias de esta semana que tiene que ver con Google invirtiendo en tres nuevos cables submarinos. Uno de ellos para conectar Chile con Estados Unidos, para conectar nuestra región. Google ya viene invirtiendo en cables submarinos, no es una noticia nueva en este sentido, no es una novedad. Ya tiene, de hecho, cables conectando nuestra región en alianza con operadores, con Antel en Uruguay. Tiene un cable que se llama TANAT, que va hacia Brasil y de Brasil también a los Estados Unidos con nombre de Monet. Es muy, muy pintoresco todo. Y estamos viendo que en los últimos años, además de haber una gran cantidad de anuncios de nuevos cables submarinos para conectar todo el planeta, evidentemente la demanda de tráfico es muy importante y se han anunciado todo tipo de nuevas infraestructuras submarinas. Estamos viendo que hay nuevos actores. Google es uno de ellos y también Microsoft y Facebook, que están empezando a actuar en este mercado, muchas veces en alianzas con consorcios con otras empresas interesadas. Microsoft y Facebook en conjunto con Telefónica tienen, por ejemplo, el cable Marea, que se inauguró, si no me equivoco, el año pasado, que conecta Estados Unidos y España. Bueno, estamos viendo todo este movimiento entonces de OTTs entrando en el mundo mayorista de los cables submarinos, del tráfico mayorista. Y bueno, Rafa, te doy el pie a vos porque me gustaría saber vos qué opinión tenés, qué significa esta movida que vemos de los OTT entrando en este mercado, que hasta ahora no lo estaban haciendo porque utilizaban la capacidad de los cables ya instalados, ¿no? Seguramente le compraban a alguien para sus necesidades de tráfico.
Hola Leticia, gracias. Pues bueno, lo que significa es, lo primero, creo que vamos a poder desmitificar esta falacia que se suele decir en la industria de que los operadores invierten en infraestructura física de red y luego vienen los OTTs y se montan arriba y se forran a ganar dinero gracias a esta infraestructura. Y lo que podemos concluir en realidad es que no, es que los propios OTTs, sobre todo los de gran magnitud, los principales, los que dominan el mercado, que tampoco hay que irse muy lejos porque son 4 o 5 los que están ahí controlando lo que serían los servicios en la nube, que son Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook. Y entre estos, digamos que se reparten un poco la torta y invierten muchísimo dinero en inversiones de CAPEX. O sea, no solo tienen programadores haciendo cosas de software, aprovechándose de infraestructura en la nube de otros, sino que ellos están verdaderamente invirtiendo auténticas millonadas de dinero en data centers, en fibra óptica, en conectar estos data centers directamente ellos mismos con fibra óptica propia de un punto a otro. O sea que estamos hablando de que la magnitud de las inversiones no es pequeña y quizá los operadores, cuando hablen del discurso de los OTTs no invirtiendo en red o no invirtiendo en capacidad, van a tener que revaluar este argumento porque este argumento no es verdad. Sí que es verdad que los OTT quizá a nivel regulatorio en algunos países no tienen los requisitos que sí tiene un operador de telecomunicaciones local con respecto a su infraestructura. Pero más allá de eso, que tampoco es menor, o sea, tampoco diremos que simplemente que eso no tiene ninguna importancia. Tiene importancia que el terreno de juego esté nivelado a nivel regulatorio en cada país. No podemos seguir con la falacia de que estos OTTs no invierten en infraestructura. O sea, porque sí que invierten, y esta es una prueba, y si quieres, pues pasamos a datos más concretos, pero ahí tenemos el anuncio, creo que refleja justamente este hecho, ¿no? De que los OTTs sí que invierten en infraestructura y además invierten mucho.
Y además esta infraestructura no es solamente cables submarinos, que es el anuncio reciente, sino que tiene que ver con data center, tiene que ver con un equipamiento de todo tipo en sus redes, ¿no?
Sí, por ejemplo, a ver, datos así concretos que te decía, ¿no? Y ahora que tú mencionas un poco en qué podrían estar invirtiendo estos proveedores over the top en infraestructura. Pues mira, por ejemplo, Facebook invirtió en 2016 4.500 millones de dólares en CAPEX y se divide principalmente en centros de datos, en servidores y en infraestructura de red, porque evidentemente está conectando sus propios data centers con infraestructura de red propia. Luego hay una pequeña parte que es en edificios. Están comprando edificios también, pues, o para meter el data center o para meter oficinas o lo que sea, ¿no? Pero esa parte es la menor. La mayoría del CAPEX de Facebook se va a esta parte. Si sumamos las inversiones entre Amazon, Microsoft y Google, entre estos tres, en el 2016 invirtieron 31.500 millones de dólares en infraestructura, que esto incluye lo mismo que en Facebook, edificios, pero que es lo menos, y la mayoría se va a centros de datos, servidores e infraestructura de red para conectar justamente sus propios centros de datos. Así que tenemos un panorama a nivel inversión que, si lo comparamos, por ejemplo, con Telefónica, Telefónica invirtió el año pasado 10.900 millones de dólares en todo el año, y en este CAPEX se incluye la compra de espectro para aquellas operaciones que necesitaban espectro o que hubo licitación de espectro para la parte móvil. Así que si vemos la magnitud de las inversiones, estamos hablando de que un Telefónica invierte unos 10.000, 11.000 millones de dólares, pero es que los OTTs, Amazon, Microsoft y Google, están en niveles de inversión muy similares también en CAPEX. Por lo tanto, las inversiones de capital en este punto están equiparadas, y no existe ese discurso, o no debería existir ese discurso, de que unos invierten en CAPEX y los otros se montan arriba y lo monetizan, porque no es verdad. Los que están monetizando, es cierto que se están montando encima de ese CAPEX de los operadores, porque eso también es verdad, pero es mentira que ellos no inviertan en infraestructura, porque sí que lo hacen.
Vamos a hablar de una curiosidad que salió en este último anuncio de Google, que tiene que ver con el cable, justamente el cable que va a conectar Latinoamérica, el cable que va a conectar Chile con Estados Unidos por el Pacífico. Es el primer cable privado, y Google se anuncia de esta manera. Es la primera empresa no telco en desarrollar un cable submarino intercontinental privado.
Sí, esto lo que nos dice es que quizá en el comunicado de prensa van a tener que sacar el no telco, porque casi que está llegando Google a unos niveles de inversión en infraestructura y en conectar lugares, que al final casi se está convirtiendo en un telco, si es que no lo es ya, ¿no? Incluso ellos no han escondido en el fondo, como no lo esconde ninguno de estos OTTs, su intención prácticamente de querer ser un telco. Lo que pasa es que están buscando ser telcos, vamos a ponerlo entre comillas, alternativos. Es decir, por ejemplo, tienen proyectos como el proyecto Loom, ¿no? O tienen proyectos de lanzar aviones por energía solar para conectar globos, satélites, cables submarinos. Google intentó incluso desplegar fibra en la zona metro en un estado en Estados Unidos, y evidentemente se encontró lo difícil que es justamente ser operador de telecomunicaciones en zona local y teniendo que tirar la fibra en una ciudad, digamos, ¿no? En una zona metro. Pero en el fondo, si lo vemos, si consideramos que una empresa que tenía cables submarinos era un telco al por mayor, bueno, pues lo que estamos viendo con el tipo de infraestructura que están poniendo un Google o un Amazon o un Apple o quien sea, incluso un Facebook, es que son telco. En algún punto ya empiezan a ser telco. E incluso te diría más, el hecho de que, por ejemplo, se genere el proyecto TIP, que es este proyecto por el cual se está intentando reinventar la infraestructura de red para todas las redes, no solo para las redes fijas ni las redes de larga distancia como cables submarinos, sino para todas las redes, incluso las móviles. Facebook es uno de los promotores de este proyecto TIP, ¿no? De Telecom Infra Project, que se llama. Fíjate el nombre, ¿no? Y Facebook es el impulsor de esto, a pesar de que se han juntado ya todos los fabricantes y muchos operadores. ¿Qué te está diciendo? Lo que está viendo Facebook es que se tiene que convertir prácticamente en un telco, y empieza a ver las ineficiencias que hay en el mundo telco y dice, no, si yo voy a ser un telco, ese modelo no me sirve, necesito otro. Entonces, pero necesito otro en la parte de CAPEX, en la parte de infraestructura física. Y entonces han iniciado este proyecto para ver si son capaces de crear componentes de red más eficientes, que tengan una carga de patentes menor y que tengan unos costos menores para Facebook, y para Facebook y para todo el ecosistema, porque Facebook tiene la intención de seguir invirtiendo en CAPEX, lo mismo que Google, que Amazon, que Apple, y estos se dan cuenta de que se están convirtiendo prácticamente en telcos. Ahora, también se están dando cuenta de que en el mundo telco las cosas no van, o las cosas no están yendo a la velocidad a la que ellos están acostumbrados y a la que ven que el mercado está demandando.
Bueno, precisamente lo que estamos viendo es que los OTT se ven impulsados a invertir en estas redes, a convertirse en telco, como decías vos, porque hay una necesidad y una demanda del mercado que les pide a ellos tener esa capacidad de red que hasta hoy no tenían. Las telcos, por otro lado, también encuentran la misma necesidad, están también invirtiendo, y como dije al principio, hay muchísimos anuncios de nuevos cables submarinos también desde los tradicionales actores de la industria. Así que Sigo con los cables submarinos, pero porque el anuncio de Google tenía que ver con esto, ¿no? Pero en realidad los anuncios de redes tienen que ver con todas las capas de la red, no solo en el ámbito mayorista. Pero bueno, solo para comentar que el nivel de inversión es muy alto y se está incrementando en estos años. Pero, ¿qué diferencia ves vos entre el operador tradicional que invierte en telecomunicaciones y los OTTs entonces que se ven impulsados hoy a empezar a invertir también en estas redes?
Pues la diferencia principal creo que es un tema de estratégico, de inercias y de saber qué se está haciendo, ¿no? Y voy a quedar como el malo de la película aquí, como si yo tuviera la respuesta al problema de las telco, y voy a dar esta reflexión sin saber yo ni siquiera, si estuviera yo en un telco, cómo resolver este dilema. Pero este es el dilema que yo veo encima de la mesa y que tienen que resolver los telco. Todos estos OTTs están invirtiendo en red porque se están viendo obligados a hacerlo. Es decir, sus ingresos, que por cierto son muy superiores a los telcos, les obligan a garantizar que sus servicios funcionan. Entonces, para seguir creciendo, seguir facturando y seguir ofreciendo cada vez un servicio mejor, teniendo aquello del carrier grade que tiene un operador que tiene red y que no tiene un OTT, lo que están viendo los OTTs es que ahora les empieza a convenir tener mayor control sobre la infraestructura física allá hasta donde puedan llegar, o allá hasta donde se lo permita un poco las condiciones de mercado, que incluyen la parte también regulatoria. Entonces, bueno, ellos tienen un plan, están viendo que sus negocios están creciendo, están viendo que cada vez hay más necesidad de servicios en la nube, ven que esto es una cosa en expansión, tienen el control de los servicios y entonces la infraestructura tiene sentido para sostener estos servicios, ¿no? Este era el mismo sentido que tenía para un operador móvil el seguir invirtiendo en estaciones base y el seguir expandiendo cobertura, porque sabía que en una zona donde no había telefonía móvil, poner esa infraestructura significaba activar esos servicios que ya tenía, que eran voz y SMS, y activarlos en esa zona significaba cobrar o facturar por activar esos servicios que ya tenía allí. O sea que estamos viendo lo mismo que tenían los operadores, pero en el mundo, digamos, de la nueva era digital, ¿no? Entonces, claro, les conviene, o sea, es una inversión racional. Sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy facturando, pero necesito esto. Si tengo esto, sigo facturando, sigo creciendo y cada vez que amplío mi infraestructura y la hago más potente, más competitivo me vuelvo, más facturo y más expando estos servicios en la nube que tienen todavía muchísimo recorrido. ¿Qué le pasa a un operador de telecomunicaciones? Que expande la infraestructura, pero como no tiene los servicios, no sabe muy bien para qué la está expandiendo. O sea, la estoy expandiendo porque la tengo que expandir, sé que la infraestructura sigue siendo un activo estratégico, pero como no tengo los servicios, sigo expandiendo para intentar sostener un negocio, que es el de voz y SMS, que es menguante, que está desapareciendo. Y para tener un negocio que es el del acceso a datos, que es importante, pero que a nivel valor general tiene menos que el de los servicios en la nube. Por lo tanto, son dos maneras de interpretar la inversión en infraestructura. Los OTTs lo tienen muy claro por qué están poniendo esta infraestructura, qué están sosteniendo, y los operadores móviles están embarcando en ir hacia la 5G, en el caso de los móviles, sin saber muy bien, más allá del acceso, cómo van a facturar o cómo van a monetizar esa infraestructura nueva. Si te fijas, es un poco, dices, bueno, tampoco es tan dramático. Bueno, depende, ¿no? Si resulta que tu intención es facturar en la 5G con cosas que se están facturando en el mundo OTT, pues tienes un problema. Porque en realidad lo que estás haciendo, lo que se ha demostrado, es que las redes de telecomunicaciones móviles, por ejemplo, y físicas también, cuanto más potentes se vuelven, en realidad el que benefician es al OTT a día de hoy, no tanto al operador. Por lo tanto, el operador, si no tiene un cambio de estrategia y entiende bien para qué está implementando la infraestructura, no va a poder competir. Sí que es verdad, para diferencia del sector y de la parte de telecom, es que hay una serie de ya de frases o de comentarios que se empiezan a deslizar en el sentido de que no es solo cuestión de velocidad y latencia, necesitamos encontrar modelos de negocio, ya se empieza a hablar de network slicing como un habilitador de una serie de cosas, los operadores no quieren invertir por invertir, están siendo muy cautelosos a la hora de entender qué es esta 5G, incluso están pidiendo que los modelos de implementación de esta tecnología 5G sean distintos, sean más eficientes, más baratos, que también es un reflejo el tema de querer infraestructura más barata, de que como no sé cómo facturar, pues voy a presionar al que me vende para que me rebaje precio y por lo menos mientras identifico cómo facturar más, por lo menos me ahorro por el otro lado, ¿no? Por lo tanto, porque muchas veces al final puedes tener más porque facturas más o porque te ahorras más, ¿no? Si sigues facturando lo mismo. Así que bueno, creo que la diferencia fundamental, que en conclusión de lo que preguntabas, era esa. Unos saben por qué están invirtiendo en infraestructura y los otros invierten en infraestructura mirando al horizonte como diciendo, bueno, espero que cuando monte todo esto alguien haya ya descubierto cómo lo vamos a monetizar.
Va a ser interesante a futuro cómo terminan de posicionarse todas estas empresas, porque seguramente también nacerán algunas otras nuevas focalizadas más en infraestructura, como es el caso hoy de las que administran las torres en telefonía móvil. Quizás también empiecen a aparecer en otros segmentos, porque la infraestructura cada vez tiene más relevancia y todo el mundo quiere entrar ahí, ¿no?
¿En el mundo de la infraestructura?
Sí.
Yo creo que nadie, creo que nadie quiere entrar en infraestructura. Creo que todo el mundo quiere entrar en la nube.
Quiere entrar en servicios, claro.
En servicios. Lo que son los fierros, creo que si, por ejemplo, le preguntaras a los proveedores tradicionales de infraestructura, lo que querrían es salirse de ese negocio y no salirse. Haber visto venir que el hardware iba a perder tanto valor. Aún no lo ha hecho, pero que ya se ve, y haberse preparado antes para esa pérdida, ¿no? Porque ahora se están dando cuenta que tienen que rectificar o modular sus negocios de una forma diferente, pero claro, vienen empresas más de la parte de TI que empiezan a meterse en telco porque están viendo que los telcos no reaccionan a la velocidad que piden los operadores. Pero claro, también a los operadores se dan cuenta de que los que vienen de TI tampoco son tan exigentes con los parámetros de operativos del hardware o del software como lo son tradicionalmente las telco, porque los estándares se verifican mucho más, porque la interoperabilidad se trabaja más, porque cuando algo sale no puede fallar, en TI puede fallar, pero lo que tienes que ser capaz es de rectificarlo rápido, y esto en el mundo telco todavía no está tan instaurado, no se permite este tipo de se podría considerar frivolidades con la infraestructura. Así que bueno, no sé si la gente quiere estar en hardware o no. Yo creo que al final, para ponerlo un poquito más en una parte racional, no es cuestión de que no quieras hardware o quieras estar, todo el mundo quiere estar en hardware o todo el mundo quiere estar en software. La cuestión es por qué quieres estar donde quieres estar. Y por ejemplo, Google y Facebook posiblemente hace 10 años no hubiesen pensado que tendrían que invertir tanto en hierros, ¿no? Y hubiesen dicho, no, ¿yo cómo voy a invertir en hierros? Bueno, pues al final, no, bueno, pero es que mi negocio me lo ha pedido. O sea, digamos que mi modelo de negocio al final me ha llevado a un punto donde tengo que invertir en hierros, pero lo tengo que invertir para seguir facturando y porque veo que si sigo invirtiendo en esos hierros, sigo facturando. En el mundo de los operadores, sobre todo móviles, pero también fijos, esa inversión en hardware como que no sabes muy bien para qué lo estamos haciendo, ni quién gana ni quién pierde con eso. ¿Gana el usuario? ¿Ganan los OTTs? ¿Gana el operador? ¿Quién se está beneficiando de esa inversión en capital, no? Entonces ahí es donde no sabes muy bien si quién se quiere meter y quién se quiere salir. Por eso que te digo, creo que a Google hace 10 años le dices lo del fierro y dice, no, yo a esto no quiero saber nada de temas físicos porque yo soy todo temas de software. Y al final me tengo que meter en temas físicos. Y el operador era mucho tema físico y ahora hay que decirle, no, pues ahora te tienes que meter en temas de software. Bueno, al final lo que se está demostrando es que operadores y OTTs no son tan distintos, lo único que sus modelos de negocio sí lo son. Pero a nivel empresarial no son tan distintos. Lo que pasa es que ahora los OTTs tienen el servicio y se meten en los fierros y el operador se sigue metiendo en fierros pero no tienen los servicios. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer el operador, al igual que ha hecho Google, que es meterse en los fierros, es meterse más en los servicios, me imagino, que debe ser la solución y hacer que estos dos grupos de jugadores converjan más en lo que serían sus modelos de negocio, o sea, que sean mucho más parecidos a la larga.
Veremos si esto termina sucediendo así, si va a lograrse entonces la convergencia. Ya no será fijo móvil y TV paga y triple play, sino OTT.
Pues es posible.
Bueno, entonces cerramos el podcast por hoy. Gracias, Rafa.
Gracias a ti, Leti.
Y hablamos entonces de los nuevos anuncios de Google, de los nuevos cables submarinos de la inversión, de cómo están invirtiendo los OTT, por qué están invirtiendo los OTT y la necesidad que tienen hoy los operadores telco tradicionales de encontrar su lugar en este nuevo mundo de la economía digital. Siempre volvemos al mismo tema. Nos vemos entonces en la próxima semana en un podcast de 3 semanas. Muchas gracias.